Me estoy arrancando y mira que no me gusta hacer deporte, Begoña Tormo. Mira, estamos escuchando esta música. Yo creo que no ha sido Nacho Cerezo quien la ha elegido, sino nuestra responsable, iba a decir invitada, pero es que Graciela es colaboradora, es una más. Graciela Almendral, al frente de esa sección que es Apolo 130, en la que cada semana nos ocupamos de todo temas relacionados con la ciencia. Y decía Graciela, buenas noches, que estoy aquí como haciendo running sin levantarme de la silla porque la música invita a moverse.
Sí, está muy bien.
Hoy vas a hablar de correr, de ejercicio, pero a mí, bueno, cuando nos has mandado un poco el tema del que vas a hablar, me ha alucinado la novedad.
Es impresionante. La verdad es que cada vez hay más estudios sobre todos los beneficios del deporte y además
eso no es nuevo.
Sí, pero en este último año, sobre todo en los últimos meses, han sido como los descubrimientos más importantes. Bueno, la música efectivamente nos tiene que invitar a correr, porque es la banda sonora de la película Corre, Lola, corre. ¿Os acordáis de una película alemana? Bueno, la película son... Pues es una película...
Estás de los Renoir, no la hemos visto.
Es una película que se divide en tres secuencias, que son tres carreras, ¿no? Entonces, Lola, que es la protagonista, tiene siempre que correr para solucionar una situación. Y depende de la velocidad a la que corra, la situación se resuelve o no se resuelve.
Qué angustioso.
O se complica. Es muy angustiosa, pero tiene mucho ritmo. Bueno, lo bonito de la película es que, bueno, en la primera carrera sucede siempre la secuencia. Sucede, hay un suceso, ella corre y se resuelve de una manera, normalmente se resuelve mal, en la segunda carrera se va resolviendo mejor y en la tercera carrera se resuelve del todo. ¿Por qué? Claro, diréis, es una cosa de guión, ¿no? Está muy bien estructurado el guión, pero no. Lo que posiblemente Lola no sabía, ni el director de la película, que es Tom Tuca, es que lo que está pasando con la protagonista es que está mejorando su cerebro. Porque según va corriendo y corriendo y corriendo, por ejemplo, ya se sabe que se mejora la memoria, que se mejora la toma de decisiones, que se mejora el pensamiento. Me miras con cara de desconfianza.
No,
de que no te lo
estoy
crees.
Pensando que qué mal voy ya. No. Que los deberes que no he hecho...
Pues sí, pues es importante también por otro motivo. Y aunque decíamos que hay muchos descubrimientos que ya se conocen, es verdad que cada vez hay más datos. Por ejemplo, en el tema de psiquiatría. Y aquí sí que me gustaría que las tres comentáramos el tema. Porque vosotros tenéis en vuestro entorno gente con depresión.
Sí, sí.
Casi
sí,
todos tenemos o depresión o ansiedad. Vale, ¿y hacen deporte?
Creo que no.
¿Y no os llama la atención? ¿O amigas, por ejemplo, con hijos con 15, 16, 17 años que toman medicación y que no hacen deporte?
O sea, que nos está... Todo esto es para llevarnos a que el deporte puede sustituir a una medicación.
Exactamente.
O ser incluso más efectiva en casos
puede
de depresión.
Puede ser un antidepresivo.
Sí, efectivamente, sí. Y es una cosa que se ha demostrado. Bueno, empezaron los estudios, incluso capitaneados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005. Y se demostró que hacer tres veces ejercicios a la semana tenía el mismo efecto en personas que tienen una depresión moderada o leve que una medicación. Pero, además, los efectos que provoca el deporte en el cerebro, antidepresivos en este caso, se perduran a lo largo del tiempo, mientras que la medicación no. O sea, fijaros que el elemento más importante. Y ya lo último, que esto no sé si lo conoce Begoña, pero esto se lo voy a contar, que es el tema.
Porque no me la ha chivado, vamos.
El deporte en...
¿Qué es lo que me ha alucinado?
El deporte en la vejez. Y hay un catedrático que se llama José Viñas, él es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y lleva 30 años investigando cómo mejorar la vida cuando se es mayor, ¿no? Él, por ejemplo, tiene 65, 66 años, todos los días corre 15 minutos, hace pilates, juega al tenis, medita, bueno, es como un ejemplo. Pero es que su pobre madre, porque tengo que decir que su pobre madre, que tiene 96 años, por indicación suya, tiene todos los días que subir 6 pisos andando. Y él dijo a su madre, mamá, vas a subir todos los días 6 pisos. La madre protesta y protesta y en el tercer
eso
piso...
Eso es lo que yo estaba pensando, digo, es mi hijo y no sé yo.
Pues, y en el tercer piso siempre se para y respira y tal, pero la verdad que ella misma reconoce que le ha cambiado mucho la vejez desde que hace ese ejercicio. Bueno, los estudios que han hecho, en concreto ha hecho un estudio muy grande con una población de 100 personas mayores de 65 años para demostrar los efectos. Bueno, les puso una tabla de ejercicios. Él además defiende que el ejercicio, que es otro punto que tenemos que hablar, ¿qué significa hacer ejercicio, ¿no? Él defiende que el ejercicio tiene que ser aeróbico, andar fuerte a ser posible, correr. Él defiende que gente con 70 y 80 años pueden correr moderadamente, pero hacerlo bien.
Bueno, lo que me va quedando claro, me estás convenciendo, Graciela, que yo he empezado con la mirada escéptica pensando, pues qué tarde voy. No, ya me está cambiando.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde y los efectos son inmediatos. En cuanto empiezas a moverte, el cerebro también se empieza a mover, nunca mejor dicho. Y bueno, él demostró, ya terminó, que el 50% de las más de 100 personas de 65 años a las que sometió a un programa de deporte, bajó el 50% las visitas al médico, o sea, es que el dato es muy importante, y también todo lo que se llama parámetros de fragilidad, es decir, la fragilidad de las personas mayores es el que te cueste hacer muchas cosas, como coger un objeto, agacharte.
Pero lo que pasa es que yo creo que además hay una cosa importante, el mensaje, sobre todo para gente vaga como yo, y me lo digo en primera persona, y es que muchas veces cuando te hablan del deporte dices, puf, madre mía, ahora yo empezar a ponerme a correr, que no hace falta hacer esas cosas, es que caminar.
Es estar activo, ¿no? Salir,
exacto,
por ejemplo,
caminar,
todos los días a caminar
a
buen ritmo.
Y tampoco hace falta una dedicación de un tiempo, o sea, no tienes que entrenar 5 horas al día ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, yo creo que 5 horas no, pero sí hay que tiene que ser regular. Tiene que ser aeróbico y tiene que tener una duración mínima. Para
sí, pero
que
por ejemplo,
efecto.
40 minutos todos los días, que es un paseo.
¿Todos los días?
Bueno, no sé, pregunto. ¿Cuál es
Isabel,
mínimo?
Todos los días.
¿Todos los días 40
todos
minutos?
Todos los días 40 minutos. Y además, fijaros, lo que se ha descubierto.
Yo me voy
también
a venir a trabajar con el chándal puesto, pues Begoña,
mira,
tenemos que buscar
bien
un hueco.
Pues mira, harías
pero
muy bien.
40 minutos de caminata a buen paso, ¿eh? No parándose a ver escaparates.
Sí, ya tiene efectos, pero no solo tiene efectos. Ya, para
lo
la persona.
Dicho por mí, lo de los escaparates.
No, lo he dicho por mí. De verdad, aunque te pueda parecer, lo he dicho por mí.
Tú y yo con el chándal puesto viendo escaparates.
Ahí en la puerta Zara.
Vamos a tomárnoslo en serio, que de hoy de aquí salimos convencidas.
Sí, en cuanto te dé el dato que te voy a dar. Lo que acaban de descubrir científicos españoles, y esto sí que es un descubrimiento pues mundial y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, es que los beneficios que tienen sobre el cerebro el deporte no solo son beneficios para la persona que hace el deporte, sino para los hijos.
Bueno, para los hijos si no los has tenido.
Para los hijos, ¿cómo?
para las generaciones venideras.
Para los hijos.
Que quiere decir
para
que tú lo transmites.
Lo transmites, que los
genéticamente,
hijos.
Pero claro, si tú ya tienes tus hijos y te puedes hacer deporte a estas alturas, pues ya no.
Hombre, no, porque ya son otros seres humanos que
eso,
no dependen de ti.
A eso me refiero.
Efectivamente.
Que nos estábamos riendo esta mañana, Isabel,
vale,
por eso.
Efectivamente, que los beneficios se heredan, pero fijaros, es muy impresionante.
Hombre, tiene su lógica, esto, obviamente, claro, la evolución humana, si entrenamos nuestro cuerpo, es obvio que las próximas generaciones lo normal es que vengan más entrenadas, más desarrolladas, mejor musculatura, todo aquello que nosotros mejoremos, pues es lógico, ¿no? Entra dentro de la lógica.
Pues yo nunca había pensado que fuese lógico que la mejora, por ejemplo, del
y lo que no usas
de todos los beneficios en el cerebro se pudieran heredar. Eso es una cosa que realmente nos ha sorprendido a todos. Yo creo que ha sorprendido incluso a los propios investigadores que han realizado este experimento.
Mira,
pero bueno,
yo,
que no lo cuenten
yo no
ellos.
Necesito investigar. Mi lógica es aplastante. Quiero decir, me ha convencido el argumento. Sí, me entra dentro de la lógica.
Desde luego es un mensaje muy importante a partir de ahora para a la hora de hacer deporte para la gente también que vaya a tener hijos. Pero bueno, que nos lo cuente el investigador principal
que
lo tenemos invitado esta noche diciendo, bueno, dejar ya de hablar y que yo os voy a contar cómo he conseguido hacer este descubrimiento. José Luis Trejo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas noches.
Muy buenas noches.
No te asustes, José Luis, que hemos dicho muchas bobadas, pero es que ahora vienes tú a poner orden. Ahora vienes tú a poner orden.
Bueno, José Luis, cuéntanos cómo habéis realizado esta investigación, cómo habéis llegado a estos resultados.
Mira, hemos hecho diferentes aproximaciones. Así, en resumen, lo que hemos hecho ha sido comparar, lógicamente, los ratones hijos de padres corredores con los ratones hijos de padres sedentarios, lógicamente. Pero también con los mismos padres antes y después de correr. Digamos, para que nos entendamos, los hijos mayores, cuando el padre los tuvo, que todavía las camadas, cuando las tuvo, todavía no había corrido, es decir, era sedentario, luego pusimos al padre a correr y luego volvió a tener descendencia. Entonces comparamos a los hermanos menores después de correr con los hermanos mayores. Y luego la misma estructura, pero con fertilización in vitro. Esto se hace simplemente para que no haya transmisión conductual, ¿no? Uh-huh. Digamos, para que no
aprendan de lo que ven.
Claro, para que no estén aprendiendo de lo que ven. Y en los tres casos ha dado el mismo resultado. Los beneficios se transmiten.
Y en este caso, ¿es fácil, o sea, con los datos que habéis conseguido, que suceda igual en seres humanos? Porque habéis trabajado con animales de laboratorio, siempre existe ahí una brecha importante, ¿no?
Claro, pero esto es totalmente trasladable a los seres humanos, porque los mecanismos que hemos descubierto que están mediando estas acciones, que es, yo creo que es la segunda cosa interesante del trabajo, es que son mecanismos que están presentes en seres humanos, con lo cual es totalmente plausible pensar que esto en seres humanos va a funcionar igual.
¿Y cuáles son esos mecanismos y, por tanto, esos beneficios que podría notar?
Pues mira, A diferentes niveles. A nivel celular, uno que os va a interesar mucho, y es que ya se sabía, y eso nuestro grupo ha participado hace décadas en partes parcialmente en estos descubrimientos, el ejercicio aumenta el número de neuronas. Bueno, pues esto...
¿Mejoraría la inteligencia también?
Exactamente eso es lo que hemos publicado, que mejora la inteligencia, pero que mejora la inteligencia en el que hace ejercicio ya se sabe, lo habíamos descubierto muchos grupos, no solo nosotros, muchos grupos hace tiempo. Pero es que además ahora esa mejora de inteligencia a través del incremento del número de neuronas se transmite. Ese es el primer nivel. El segundo son las mitocondrias, que son las máquinas, pequeñas máquinas energéticas que hay dentro de las células, que aunque no aumentan su número, el ejercicio sí hace que sean más activas, que estén más eficaces. De manera que la neurona, digamos, que no solamente hay más, sino que encima las que hay trabajan mejor. Pues eso también se hereda.
José Luis, el hecho de que, de que estemos produciendo más neuronas en un cerebro ya adulto, ¿era una sorpresa? ¿Ha sido una sorpresa?
En titulares, mira, desde Ramón y Cajal hace 100 años vio que una vez que acaba el desarrollo ya no hay más neuronas nuevas, pero era porque tenía los medios que tenía. En los últimos 10, 20 años se ha demostrado que sí hay una pequeña región del cerebro, se llama hipocampo, y no es baladí porque es precisamente la que trabaja con el aprendizaje y la memoria, o sea, fíjate la importancia que tiene, y justo esa región sí tiene neuronas nuevas en el adulto. Se discutía si eso era una cosa de, bueno, animales de laboratorio y que quizá el ser humano, claro, como no le puedes hacer un estudio del cerebro a los seres humanos, nada más que post-mortem, lógicamente, pues claro, con los medios que había no estaba claro. Y recientemente, precisamente, un trabajo de científicos españoles, hace un mes, ha demostrado precisamente que las dudas que había se están casi resueltas y que los seres humanos sí tienen neurogénesis hipocampal durante la etapa adulta y hasta la vejez.
Madre mía. Oye, y ahora, de lo que estábamos aquí discutiendo medio en broma, medio en serio, ¿cuál es ese mínimo de ejercicio que es necesario para que realmente haya unos efectos ya que se noten?
Pues mira, lo que hemos visto en ratones, que es totalmente trasladable porque...
Dímelo en personas, porque yo los ratones de momento...
Mira, en personas... 3/4 de hora de caminar lento. Si es que la solución no pasa por cuánto tiempo, la solución pasa por no estar parado, no ser sedentario. O sea, estamos acostumbrados a ir a por el pan en el coche. No, si es que de lo que se trata es de caminar. Y de caminar, decíais, 40 minutos. ¿De dónde saco yo 40 minutos al día? 40 minutos o 45 minutos es realmente poco, ¿eh? Pero claro, hay que ponerse a andar.
Y decías que lento, bueno, no hace falta forzar la máquina.
Verás, eso tiene un truco. Cuando una persona es sedentaria, basta con andar lento. Cuando eres lento, ya tu cuerpo te pide andar más y además tienes más beneficios. Los beneficios son graduales y son cuantitativos. Cuanto más andas, mejor. Pero no se trata de decir, bueno, soy sedentario, entro por la puerta de la consulta y el médico me dice, tiene que usted hacer ejercicio. Hágase usted el próximo maratón. No, eso no funciona.
¿Hay consenso en el tema del tipo de ejercicio? Porque también hay muchos estudios que hablan de que sea aeróbico. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de José Viñas, que dice, tiene que ser andar fuerte y hacer posible, si se puede, hasta correr.
Claro, pero no para todo el mundo. Para una persona con sobrepeso o con obesidad que lleva una vida sedentaria, la pones a correr y lo único que vas a hacer es destrozarle las rodillas y las caderas y los tobillos. De hecho, ya empieza a estar llena las consultas de problemas de tobillos, rodillas y caderas de gente que se pone a correr sin estar en forma. ¿Por qué? Para hacer ejercicio hay que estar en forma. Por eso, cuando uno es sedentario, lo que tiene que hacer es empezar a moverse. Cuando ya se mueve, empezar a andar deprisa, muy deprisa. Cuando ya se mueve deprisa, corre. Y al final, pues, te haces un maratón si quieres, pero no es ese el objetivo.
Hay otro tipo de ejercicio también, ¿no?, que sale cada vez más en estudios, que incluso hacer pesas y en un gimnasio tiene el mismo efecto que correr también, que no es necesario correr.
Sí, yo creo que el debate se ha situado en medio de un punto, de una cruce de caminos que yo creo que es el importante. El ejercicio extenuante y muy vigoroso es muy bueno de cuello para abajo, es muy bueno para el músculo y para el corazón.
Pero para el cerebro, ¿qué es lo que nos ocupa?
No, porque el cerebro, lo que ganas con el ejercicio lo pierdes con el estrés. La competición y el ejercicio extenuante producen estrés y lo que ganas por un sitio lo pierdes por otro.
Qué bueno, eso no sé qué es verdad, que me he quedado sorprendida.
O sea, lo que dices porque... tú, al final se trata de moverse, de no quedarse apoltronado en el sofá, de caminar
si no haces
un poquito.
Nada de ejercicio, camina.
Y cada uno a su ritmo y con su exigencia.
Por cierto. cierto, la formación de neuronas y el aumento de inteligencia también vive mucho de una cosa que se llama enriquecimiento ambiental y que el hecho de caminar lo da. O sea, que ¿qué es eso de que no
volar? La tele no cuenta, ¿no? La
claro
tele no
que
cuenta.
No, claro que hay que mirar escaparates. Uno de los beneficios del ejercicio físico es ver sitios nuevos, caminar por calles nuevas y, por supuesto, pues si eres un escaparate lo miras.
José Luis, me estás convenciendo porque, claro, es que también hablamos del ejercicio físico y algunos lo llevamos al terreno de ir al gimnasio, que yo no he pisado un gimnasio en mi vida y es que no me atrae. En cambio, a lo mejor el ejercicio al aire libre, un paseo por el campo, un paseo por la ciudad, caminar, ir andando a los sitios, subir y bajar escaleras. Yo en el trabajo nunca tomo el ascensor. Claro, es que esto es otro terreno, ¿no? O sea, es volver un poco a lo que antes hacíamos cuando no íbamos en coche a todas partes y no te quedaba más remedio que ir andando a los sitios. Es un poco cambiar esos hábitos de vida y volver a unos hábitos más saludables que a lo mejor sí teníamos hace años y que ahora estamos desatendiendo por el sedentarismo y por las prisas y por una serie
por
de circunstancias.
Por la vagancia y pereza. A ver, vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Bueno, pero es un término medio.
Es el secreto del beneficio. Si tú a un chaval de 20 años que está en forma le dices que se pegue un paseo, pues probablemente no tenga ningún beneficio. Pues un chaval joven en forma, pues lo que tiene que hacer es correr y correr fuerte y hacer pesas y hacer todo lo que tú quieras. Pero para una persona de, dime, por ejemplo, 50 años, que no ha hecho ejercicio en su vida, o de 60 o de 70, está demostrado además científicamente que no importa el ejercicio que hayas hecho antes, sino que lo que importa es que en lo que te queda de vida te pongas a hacer ejercicio, tiene beneficios, no solamente para tu salud, para el cuerpo, salud física, sino también mental.
O sea, que estamos a tiempo cualquiera.
Y siempre. Que podemos mirar escaparates.
Y que vamos a ser más inteligentes. José
sí,
Luis, a mí me llama
siempre
la atención.
Que hagas más caminar que mirar escaparates.
Estábamos comentando el tema de salud mental, que lo has comentado tú también, y a mí me parece un dato muy importante porque yo no sé hasta qué punto, y si tú estás de acuerdo, están concienciados pues todo lo que es la comunidad médica y también la psiquiatría de convencer a las personas que se encuentran con un trastorno en un momento de depresión o de ansiedad de que tienen que hacer deporte. Y también la gente joven, la gente que ahora mismo tiene 15, 16, 17 años y que no están haciendo deporte porque en los institutos ya no se hace deporte y que consideran que el deporte es un extra. En cambio, hay mucha gente joven medicada.
Es fundamental, pero hay un problema ahí. Es fundamental porque además, no solamente en ser humano, que está demostradísimo, sino también los mecanismos neurales que hemos visto también en ratones de laboratorio, lo que hemos visto es que eso está más que demostrado. El ejercicio aumenta el número de neuronas que acabo de decir y esas son las responsables de los efectos antidepresivos. Por supuesto, hay muchas teorías de a qué se debe la depresión y a qué se debe la ansiedad, pero una de las más importantes es la teoría neurogénica, porque lo que dice es que te faltan neuronas en el hipocampo y, por lo tanto, a la hora de enfrentarte a un problema, te encuentras con menos recursos neurales y eso, de alguna manera, es lo que produce la depresión. Te pones a correr, aumenta el número de neuronas, resuelves los problemas mejor y eso tiene efectos antidepresivos. Seguro que no es tan sencillo como lo estoy contando, pero lo importante es que hay un aspecto de la depresión que se pone en el otro lado de contrapeso y es que muchas veces es muy difícil convencer a alguien con depresión de que salga a correr. Por eso es importante complementarlo con algún tipo de, se denominan farmacomiméticos, porque lo que intentan es, sin efectos secundarios, intentar aumentar ese número de neuronas para que la persona se anime algo y que a partir de ahí intentar convencerla. Claro, si yo intento convencer de que salga a correr como antidepresivo a una persona que, por definición, no tiene las ganas, no tiene el ánimo, no tiene la suficiente fuerza como para salir a correr, pues nos metemos en una pescadilla, se muerde la cola. Pero si lo convencemos, desde luego, de una manera o de otra, eso es uno de las, es el mecanismo antidepresivo natural más eficaz que existe.
Luego, de todas maneras, José Luis, ¿tú eres consciente o sois consciente los científicos que vais a tener que luchar contra un tópico que ha sido largamente cultivado por la literatura, el cine y tal, y es ese deportista o el tío que se dedica mucho al cuerpo, que es un poquito bobalicón y no sé qué, y luego el empolloncillo debilucho, enclenque, que no hace nada de ejercicio y que es un lumbrera? Y ahora nos estáis diciendo que no, que el hacer ejercicio mejora el rendimiento también intelectual y cognitivo.
Claro, yo te explico cuál es esa dicotomía. El lumbreras que entrena su mente, pues hombre, a la fuerza tiene que tener la mente entrenada porque está estudiando y trabajando todo el rato. Entonces, bueno, es normal que el lumbreras venga de personas que trabajan. Ahora, que el que se pone a estudiar, el que se pone a cultivar el cuerpo, peyorativamente se ha dicho que, bueno, pues que no tiene muchas luces, porque hay un fenotipo personal que se olvida de todo lo demás.
El de croissant, el fenotipo croissant con perdón.
Claro, entonces este fenotipo es probable que tenga más neuronas, pero si no las usa.
Qué bueno.
José Luis, habéis realizado la investigación con ratas macho, ¿no?
Pero ratones.
Ratones, perdón. Pero os falta la investigación con las hembras, es decir, son los padres ahora mismo los que habéis demostrado que o sea, que se heredan de los padres y no de las madres. Porque hay esta diferencia de sexo.
Sí, vamos a ver, el hacerlo con padres y no con madres es muy sencillo. En las madres el estudio se complica mucho y hay que afrontar ese problema porque al tener las hembras, evidentemente, la preñez, el embarazo de estos animales, ahí entran en juego muchas otras variables. Entonces, para acotar variables hemos empezado por los padres, ¿vale? Porque ahí no es más que el ejercicio que a través del esperma se transmite directamente a las siguientes generaciones. El siguiente paso será hacerlo con las madres. Y luego lo hemos visto en las crías macho, por la única razón de que el estudio ha llevado muchísimos años, muchos recursos humanos y económicos, y había que empezar por uno de los géneros. Ahora, evidentemente, hay que completarlo de dos maneras. Primero, con las hembras, para ver que, por supuesto, no hay una dicotomía en los efectos de género y que no es esperable que la haya. Yo estoy seguro de que va a ser exactamente igual. Y luego el segundo complemento es ver si además esto llega a la segunda generación, a los nietos.
Es la pregunta que te iba a hacer ahora, la duración de estos efectos. Porque, claro, se heredan porque hay cambios en el cerebro, claro, que es lo que heredan, ¿no? Pero claro, no se sabe cuántas generaciones.
Estamos totalmente en blanco en ese sentido, no tenemos mucha idea. Otros estudios con otros modelos han visto que dura, pero que en la cuarta o quinta generación eso desaparece, lógicamente. Cuando los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos dejan de hacer ejercicio, porque eso no se ha hecho, claro, por eso lo estamos haciendo nosotros, pero otras cosas que ha hecho la gente, otros investigadores, a ver si se heredan, en la cuarta o quinta generación eso desaparece. Nosotros esperamos que como el ejercicio que han hecho los padres es un ejercicio muy suave y sin embargo con unos efectos potentes, como los hijos son sedentarios, que ese es el interés del estudio, yo no creo que llegue a los nietos, pero oye, hay que verlo, hay que demostrarlo.
Pero luego también hay una parte, aplicándolo ya en la práctica, y es lo que estabas tú diciendo, que se elimina en el estudio por motivos obvios, y es que lo que se ve en casa se aprende también. Si tú a tus hijos les transmites esa necesidad y ese hábito por el ejercicio físico, no solamente se lo estás transmitiendo sus beneficios en los genes, sino que les estás inculcando unos hábitos que le van a ser muy positivos para su vida.
El ejemplo de hacer ejercicio es fundamental. De padres sedentarios difícilmente va a salir una generación que haga mucho ejercicio, porque el ejemplo es importantísimo.
Bueno, y aunque obviamente el estudio no ha ido tan allá, pero yo sí apuntaba que desde el punto de vista evolutivo, ¿no? También, cuando uno no utiliza un órgano, al final con la evolución acaba desapareciendo. Y sí está demostrado que a través del ejercicio físico no solamente es el músculo, sino también en este caso el cerebro, pues también podría darse la circunstancia de que eso nos mejorase evolutivamente con el tiempo.
Pero eso, si tenemos tiempo, yo voy a ser muy breve en deciros una cosa que os he estado oyendo antes en la entrada del programa, y eso sí que eso hay que me gustaría dar una opinión y cambiar un poco la opinión que habéis dado al principio. Desde Darwin ya se sabe que porque el ciervo estirara el cuello mucho no se convertía en jirafa después de miles de generaciones. Ese no es el mecanismo. Sin embargo, parece que lo que nosotros estamos diciendo ahora va un poco en contra, ¿no? Parece que lo que hace el padre se hereda. No, pero fíjate que lo que Darwin decía es que para que una especie evolucione y haya evolución a lo largo de millones de años, tiene que haber cambios en los genes. Por mucho que el padre y el abuelo hagan, eso no se va a heredar hasta el punto de que el hijo, después de mil generaciones, se transforme en otra especie. No, nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que hay algunos parámetros que de manera natural varían, como por ejemplo el número de neuronas. Excepcionalmente para ese tipo de parámetros, como por ejemplo el número de neuronas que tienes en el cerebro, lo que haga tu padre sí influye en lo que hagas tú. pero eso no quiere decir que te vayas a convertir en otra especie. Y que si tú no haces ejercicio durante las siguientes 10 generaciones, la número 11 sigue teniendo las neuronas del abuelo. No, eso no funciona así. Yo creo que parte de la gracia del estudio es que en el ámbito científico esto no era lógico. Yo no sé, lo digo con respeto, no sé quién ha dicho antes que esto es lo más lógico. No, era lógico.
Yo decía que desde el punto de vista evolutivo lo aplicaba. De cualquier manera, me parece un debate apasionante, José Luis.
Pues es un debate tremendo, ¿eh? No te creas que es
igual que apasionante lógico. El resultado del estudio, ¿eh? La verdad es que ha sido una charla más que interesante.
Te tienes que venir otro día porque se nos acaba el tiempo.
Nos has dejado con la miel en los labios.
Nos ha dejado con ganas de hacer deporte. Y ahí es la promesa que tenéis que hacer vosotras dos aquí esta noche.
Sí. Hombre, déjalo que programamos mañana.
Yo me acerco a donde me digáis y voy andando.
Venga, vale, pues eso está hecho. Ahora cerramos.
Tenemos que despedir el programa, pero sí, emplazamos a José Luis otro día, Graciela.
Claro que sí.